Cuenta la historia de dos amigos, uno llamado Carlos y el otro Juan. Y Carlos decide visitar a Juan y cuando llega a su casa, lo ve fuera de su casa, dentro de su carro, lo ve trabajado, lo ve ajetreado y lo ve un poco desesperado. Por lo que Carlos le pregunta, oye Juan, oye chico, dime, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás aquí tan desesperado? Juan le contesta, es que perdí las llaves de mi carro y las estoy buscando hace 3 horas y no las puedo encontrar. Carlos le hace la sugerencia, le dice, ¿qué tal si buscamos juntos? Luego de 10 minutos, no encuentra las llaves. Así que Carlos tiene una buena idea y le dice, Juan, ¿qué tal si sacamos con mucho cuidado todos los sillones o los asientos del carro para que así podamos encontrar las llaves que se te perdieron? A Juan le parece buena idea, va dentro del garaje, busca todas las herramientas necesarias y con mucho cuidado de sacar la cablería de forma correcta, de sacar todo lo que necesitaban sacar, no estaban las llaves. Luego comienzan a sacar las alfombras, comienzan a sacar cada compartimento de ese carro. Y para sorpresa de Carlos, no están las llaves. La curiosidad estaba creciendo. Y Carlos le dice, ven acá, Juan. ¿Tú estás seguro que tú perdiste las llaves en este carro? A lo que Juan le contesta, no fue aquí en este carro, fue dentro de la casa, pero yo decidí venirlas a buscar en el carro porque el carro es más pequeño que la casa. Se pueden reír. Hoy continuamos con la serie del gozo bajo el título, Carla, bajo el título, pero ¿dónde encuentro el gozo? Y es que esta historia de Juan me recuerda que muchas veces nosotros estamos buscando el gozo del Señor en el lugar equivocado. Y muchas veces tenemos esa certeza de que ahí no está el gozo del Señor, mas sin embargo, todavía seguimos buscándolo en los lugares equivocados. Y no sé, pero la historia de Juan y Carlos me recuerda un corito que hace tiempo me lo sé, inclusive los altares familiares de la casa eran el canto favorito de mis hijas, no recuerdo de cuál, así que digo de las dos. Y yo te voy a pedir que si tú me amas, me ayudes a cantarlo. ¿Listos? Decía algo así. Gozo, 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 gozo yo quería, pero lo busqué. No sé, pero yo creo que yo estoy en problemas ya por estar cantando. Bueno, la situación es que muchas veces estamos así, de esta forma. Estamos buscando el gozo del Señor en diferentes lugares, cosas materiales, drogadicción, alcohol, dependencia de otras personas. Y mientras tenemos cosas materiales o estamos bien con las personas, todo está bien. Pero una vez algo cambia, el gozo del Señor se nos espuma. Y te voy a decir por qué. Porque lo has estado buscando en el lugar incorrecto. Permíteme orar. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a ti agradecida por tu amor. Te pido, Dios, que tu presencia, que tu chequina que está aquí en este lugar, nos invada. Tienes el permiso. Porque yo quiero que en este momento tu gloria descienda. Padre, te estamos pidiendo que limpies nuestro pecado y que nos ayudes a ser separados para ti y que en este momento suceda un milagro en este ambiente terrenal y que podamos experimentar por alguna fracción de segundo la experiencia del cielo. Así como los ancianos se postraban y te adoraban, así como los ángeles, los serafines y los querubines estaban envueltos en esa adoración en medio de tu presencia, así quiero, Señor, que tu presencia hoy nos arrope. Tienes el permiso, recibe la gloria. Bendice mis labios, que yo mengüe y que el poder de tu Espíritu Santo se extienda en este lugar y a través de línea, y que hagas lo que tú quieras en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada, Carla nos hablaba acerca de dónde estaba ese verdadero gozo, y todo reside en Jesús. Una vez tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, tú tienes ese gozo. Porque es que hay una alegría que se llama gozo que trasciende en el alma y el corazón porque tú has sido salvo. Y porque tu alma sabe que tiene una eternidad junto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que tu alma no va a ser perdida. Y ahí, en ese sentimiento, es como decimos que ese es el verdadero gozo. Saber que un día iremos. Y que nuestra alma está segura. Y al recibir a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo coloca esos 9 componentes del Espíritu Santo en nuestro ser. Y si nosotros no viviéramos en un mundo caído, sería bien fácil, eso sería suficiente, porque el Espíritu Santo de Dios es más que suficiente. Pero vivimos en un mundo caído. Es por eso que esos 9 componentes que son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, necesitan que los atendamos, necesitan que realmente trabajemos y que cuando sintamos que se nos está acabando algo o que el tanque está bajito, podamos ir a la fuente para volvernos a llenar, podamos ir a la fuente para volverlo a encontrar. Este mundo, obviamente, es perecedero y nosotros vamos en contra de la corriente de este mundo. El Espíritu Santo nos da amor, pero este mundo nos habla del odio. El Espíritu Santo nos da el gozo, pero este mundo trata de quitarnos el gozo. El Espíritu Santo de Dios nos da la paz, pero este mundo vive en guerra. El Espíritu Santo de Dios nos da la paciencia, pero muchas veces queremos todo muy rápido. El Espíritu Santo de Dios nos da el dominio propio, pero muchas veces no queremos vivir sujetos a la voluntad de Dios. Por eso es que necesitamos llegar a la fuente, a aquello que nos va a llenar, a volver a llenar de su gozo. ¿Dónde encontramos el gozo? Y hoy yo tengo 2 puntos, 2 lugares donde podemos encontrar el verdadero gozo. Y la primera es en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Y te voy a decir que vamos a encontrar 3 cosas según David, el salmista. Salmos 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias. Y delicias a tu diestra. Imagina el trono de Dios e imagínalo como una gran fuente de agua, pero sustituye el agua y piensa que lo que está fluyendo es el gozo. Piensa que esa fuente está llena de gozo. Bueno, te promete que cuando tú llegas a la fuente, no solo te vas a mojar, te vas a empapar. Te vas a empapar. Y cuando camines y sigas caminando, ¿qué va a pasar con el lugar donde caminas? Lo vas a dejar mojado, lo vas a dejar lleno de gozo. Y no solamente te vas a mojar y no solamente te vas a empapar, sino que te vas a sobrellenar. Y donde quiera que estés y a donde quiera que vayas, vas a llevar el gozo del Señor. Qué lindo es Dios. Es lo único que tienes que hacer. Llegar al trono de la gracia y simplemente permanecer allí junto a Él. David, quien escribió ese salmo, tuvo experiencias hermosas con la presencia de Dios. Durante su reinado, le tocó llevar el arca a diferentes lugares, le tocó defenderla. Y yo no sé si tú sabes lo que es el arca. El arca del pacto no es otra cosa que un mueble del tabernáculo hecho de madera, forrado con oro. Y era aquel mueble que se ponía en el lugar santísimo para que la presencia de Dios pudiese llegar. Tenía 3 cosas. Tenía las tablas de los mandamientos, tenía la vara que floreció, la vara de Aarón, y tenía el último pedazo de maná del cielo para que el pueblo de Dios nunca olvidase cuán bueno había sido Dios. Y eso simbolizaba la presencia de Dios, porque allí en aquel lugar, una vez al año, el sumo sacerdote entraba y ofrecía la sangre de los animales para apaciguar la ira de Dios. Así que el arca del pacto era el símbolo de la presencia de Dios para el pueblo en los tiempos de David. Pero yo no me voy a quedar en David. Yo quiero ir más atrás. Yo quiero ir más a lo profundo. Yo quiero llegar a Moisés. ¿Por qué quiero llegar a Moisés? Porque con Moisés fue que Dios tuvo una intimidad aún mayor. A Moisés fue que le dijo que él quería habitar entre su pueblo y que para eso él había pensado en levantar un tabernáculo de reunión. Me imagino que era algo parecido a donde estamos, un rectángulo gigante, y estaba dividido, era una casa de campaña o una caseta de campaña, era móvil porque la podías desarmar y podías llevarla. Pero ahí, en el tabernáculo, era donde Dios quería encontrarse con su pueblo. Así que, en ese momento, cuando Jehová Dios le da todas estas instrucciones a Moisés, se encontraba en un lugar muy especial. Y vamos a volver sobre eso, pero todavía no. ¿Ustedes saben que Dios utilizó a Moisés para qué? Para sacar al pueblo de Dios de la esclavitud de los egipcios y para llevarlos a la tierra prometida. Desde el capítulo 14 del libro de los Éxodos, del libro de Éxodo, vemos al pueblo de Dios pasar el Mar Rojo en seco. El primer milagro que el pueblo de Dios observa, porque nuestro Dios es un Dios poderoso y lo que Él promete lo cumple. Y ahí está el pueblo de Dios tratando de pasar aquel mar. Y los enemigos estaban casi a sus espaldas, pero Dios da la instrucción a la naturaleza y la naturaleza obedece. Aquel mar se divide en dos y no solamente el pueblo pasa, sino que el pueblo pasa en seco. Luego tenemos al pueblo de Dios danzando al otro lado. Danzaban porque vieron cómo el mar se tragó a su enemigo. Danzaban porque la presencia de Dios estaba con ellos. Danzaban porque habían visto un tremendo milagro delante de sus ojos. Luego de danzar, comenzaron a murmurar. ¡Qué contradicción! ¡Qué forma de engañarse! Se parecían a Juan y a Carlos. De adorar, de danzar, de estar agradecidos, comienzan a murmurar: Moisés, tenemos sed, danos agua. Llegan a Mara y cuando prueban la agua, para eso querías sacarnos de aquel lugar donde éramos esclavos, pero lo teníamos todo. Aquí nos vamos a morir de sed porque estas aguas no se pueden tomar. Y ahí va Moisés, intercede, y Jehová Dios le dice: usa ese árbol. Usa ese árbol para sanar las aguas. Y así lo hicieron. Y el agua fue potable y pudieron tomar. No mucho tiempo después, le da hambre. Comienzan a quejarse. Pero va Moisés y habla con Dios y le dice: el pueblo tiene hambre. Ahí Dios le comienza a dar el pan que vino del cielo, el maná. No mucho tiempo después, vuelven a tener sed. Ya están en el monte Horeb. Y Jehová Dios le dice: golpea la piedra y va a brotar agua, porque yo lo que yo prometo, yo lo cumplo. Y yo le dije que los iba a llevar a la tierra prometida, independientemente de las condiciones y las situaciones que se puedan encontrar, yo sigo siendo Dios. Una vez más, Dios le dio la provisión del agua. Después de ahí, llegan al monte Sinaí. ¿Qué sucedió en el monte Sinaí? ¿Qué sucedió en el monte Sinaí? Algo muy especial. Jehová Dios invita a su mejor amigo, Moisés, a encontrarse en su presencia. Había una cita divina entre Moisés y Jehová Dios. Y allí, ambos tienen una larga conversación. Pero yo te quiero hablar a ti de que ante la presencia de Dios tiembla la tierra. No lo escuchaste. Ante la presencia de Dios tiembla la tierra. Y te voy a decir por qué. Porque la tierra, el ser humano, los animales, toda la creación no pueden contener la presencia de Dios. Porque en medio de ese poder no hay nada que se pueda contener. El monte Sinaí o Horeb, que es lo mismo, tembló. Tembló. Cuando Dios decidió llegar y alcanzar a su amigo Moisés y tener un encuentro personal con él, aquel monte tembló. Porque entendió que había algo diferente. Entendió que la presencia de Dios había bajado. Y me imagino que ese monte se sentía indigno. No solo el monte, también la atmósfera, el clima comenzó a cambiar. Los truenos recibieron la orden. Los relámpagos, la nube bajó. Y ellos no entendían qué estaba pasando, pero era que la presencia de Dios había llegado al monte Sinaí, porque era necesario que Dios se encontrara con Moisés. No solo eso, sino que nadie podía llegar a este monte. Si un animal pasaba, iba a quedar exterminado. ¿Sabes por qué? Porque ese monte se convirtió en un pequeño cielo y el único que tenía el permiso para entrar por un momento era el amigo. Era el amigo. Y yo te tengo una pregunta en esta tarde, iglesia. ¿Has experimentado tal presencia? ¿Has experimentado tal presencia? Moisés estaba anonadado allí en aquel lugar. Juntos soñaron. Y allí en aquel lugar, Dios le dijo a Moisés, yo quiero que lo que está pasando hoy siga sucediendo. Tú eres mi amigo y a través de ti, este pueblo me conocerá. Es necesario que tú me conozcas. Es necesario que profundicemos en nuestra relación. Es necesario que realmente me conozcas. Yo soy Jehová tu Dios. Yo quiero habitar entre este pueblo. Y yo sé que es rebelde. Yo los liberté. Yo los saqué de allí sabiendo que eran rebeldes. Pero yo quiero habitar entre mi pueblo. Por eso te voy a dar un tabernáculo. Escribe las medidas. Escribe los utensilios. Escríbelo. Porque yo quiero que de ahora en adelante lo que está pasando en esta montaña suceda en medio de mi pueblo. Hablaron de santidad. Él le dijo que quería sacerdotes apartados y separados de la tribu de Leví a través de la descendencia de Aarón. Hablaron de la vestimenta de esa santidad. Hablaron de los rituales de la purificación, porque él quería un pueblo santo. Hablaron de los métodos de guerra, de cómo iban a ir de tierra en tierra tratando de conquistar hasta llegar a la tierra prometida. Y allí, de su puño, le dio los 10 mandamientos, le dio el código judicial que necesitaban para que pudieran convivir juntos, para que pudieran respetar los derechos de cada uno y para que nunca olvidaran que Jehová Dios, el primer mandamiento, es el único y verdadero Dios. Y recuerda que toda la ley y los profetas se resumen en dos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. En aquel lugar Dios soñó junto a su amigo porque él quería habitar entre su pueblo. Dios le estaba diciendo, le estaba mostrando a Moisés la senda de la vida que David ya había visto. ¿Por qué era necesario que Moisés viera la senda de la vida, el plan, el propósito de Dios? Porque era el líder que se supone que tomara este pueblo y lo dirigiera hasta la tierra prometida. Pero escucha esto, Moisés se quedó allí 40 días y 40 noches. ¿Te imaginas las conversaciones? En esta primera visita de Moisés a la montaña, no especifica si comió o no, Pero en la segunda visita que él hizo, por la misma cantidad de tiempo, dice que ni tomó agua ni comió alimento. ¿Tú te imaginas el ambiente celestial que experimentó Moisés? Donde tus necesidades básicas, fisiológicas, tuvieron que ponerse a un lado. Donde el mismo Dios te sustentaba. Porque está comprobado que este cuerpo no puede estar sin agua más de 3 días. ¿Te imaginas la presencia de Dios al punto que se te olvidó todo? Que dejaste tu humanidad a un lado y que comenzaste a caminar en la senda eterna delante de esa presencia celestial. Yo me pregunto, ¿cómo habrá sido? ¿Cómo habrá sido? Luego de ese encuentro tan especial y perfecto, Moisés tiene que bajar porque Dios le dice, baja, porque el pueblo ha levantado un becerro de oro y está adorando, lo está adorando. Y escribí en letras mayúsculas, idolatría, idolatría, idolatría. La idolatría te separa de la presencia de Dios. El pecado te separa de la presencia de Dios. Y tú puedes pensar, no, yo no adoro otro Dios. ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Porque nuestras necesidades pueden ser dioses. Porque las necesidades de los nuestros pueden llegar a ser dioses. Idolatría. Debido a este suceso, el tabernáculo de reunión finalmente se monta. Pero no puede estar en medio del pueblo, tiene que estar a un lado. ¿Por qué? Porque el pueblo había pecado y Dios es santo. Así que sí, la experiencia la podían ver. Veían cuando la presencia de Dios venía sobre el tabernáculo. Pero ¿saben qué? No podían experimentar la presencia de Dios de cerca. Solamente el amigo Moisés podía experimentar la presencia de Dios de cerca. Bendito Dios. Y le dijo más, yo voy a estar contigo porque lo que yo prometí, yo soy Dios y lo cumplo. Y te voy a ayudar, pero mi presencia no puede ir contigo. Porque si mi presencia va contigo, puede ser que en el camino, cuando vuelvas a adorar a otros dioses o cuando se vuelvan a confundir y no me amen primero y no me amen con todo el corazón, puede ser que yo los consuma y yo los amo demasiado. Son mejor yo no voy con ustedes. Quiero que leamos Éxodo 33 del 1 al 3 y dice así: anda, vete ya de aquí con el pueblo que sacaste de Egipto y llévalos a la tierra que prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob cuando dije, se la daré a tu descendencia. Yo enviaré un ángel para que vaya delante de ti. Y expulsaré a los cananeos y a los amorreos, a los hititas y a los fereceos, y a los jibitas y jebuseos. Esta tierra fluye leche y miel. Pero yo no iré contigo, porque eres un pueblo de dura cerviz, y bien podría yo consumirte en el camino. Y dijo Moisés, ahora vamos a leer un poquito más abajo, del 12 al 15. Y dijo Moisés a Jehová, y me encanta la reacción de Moisés, escucha cómo Moisés le habla a Dios. ¿A qué Moisés apela? Dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Si recuerdan la primera vez que Dios lo manda a Faraón, él se queja, da excusas y le dice, ok, Aarón será tus labios, Aarón hablará y comunicará todo. Ahora le está diciendo, wait a minute, tú me estás diciendo que ya es tiempo de que sigamos y que conquistemos las tierras. ¿Pero quién va conmigo? Tú no me lo has dicho. Y realmente Jehová Dios sí le había dicho a Moisés. Si recuerdas en el verso capítulo 33, verso 2 que acabamos de leer, le dijo que enviaría ¿a quién? A un ángel. Que iría delante de ellos y que los haría conquistar los lugares y tener la victoria con todos esos enemigos que se iban a encontrar. Pero me encanta cómo Moisés le habla a Dios. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre. En otras palabras, Moisés le está diciendo a Dios, sin embargo, tú me dices que yo soy tu amigo. Tú me estás diciendo que yo soy tu amigo y tú no quieres ir conmigo. Yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Si tú me has dicho a mí que yo soy tu amigo, si tú me has dicho a mí que yo tengo que dirigir este pueblo, yo te pido tu gracia, yo te pido tu favor para que vayas conmigo y yo te pueda conocer. En otras palabras, Moisés le está diciendo a Dios, yo quiero esa intimidad que tú anhelas, yo quiero conocerte, yo quiero seguir escuchando de mi amigo, que sigamos teniendo estas pláticas, que sigamos encontrándonos, yo quiero seguir subiendo la montaña y encontrarme contigo. ¿Cómo es posible que me vas a abandonar en este momento? Y él dijo, puso a Dios en una posición donde tenía que contestarle. Y él dijo, Jehová Dios dijo, mi presencia irá contigo. Y te daré, y no solo eso, no solo que yo voy a ir contigo, ya no voy a solo enviar el ángel, sino que yo, Jehová Dios, el yo soy, el gran yo soy, va contigo. Y no solo eso, sino que te voy a dar descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Jehová Dios, si tu presencia no va conmigo, yo me quedo en este desierto. No era un hotel 5 estrellas. Jehová Dios, yo quiero que tú sepas cuán importante es tu presencia en mi vida. Si tú no vas conmigo, yo prefiero el sol, porque aquí te tengo, de aquí no vas a escapar. Jehová Dios, si tú no vas conmigo, yo prefiero no tener agua, yo prefiero no tener alimento. Jehová Dios, si tú no vas conmigo, yo prefiero estar en un lugar donde los insectos del desierto me puedan picar, pero de aquí yo no me muevo sin ti. Es demasiado necesaria tu presencia para que yo pueda caminar y para que yo pueda cumplir tus propósitos. Es demasiado necesaria tu presencia para que mi vida se llene de gozo, para que yo pueda ser de bendición a mi esposo, a mis hijos, a mi comunidad. Es imposible que yo vaya sola. Estaría perdida. Estaría perdida. En medio de las vicisitudes que podamos encontrar cada día, porque cada día es un desafío en este mundo caído, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro quebranto, en medio de nuestras pruebas, en medio de las tormentas, en medio de los de repente, en medio de la enfermedad física y emocional, en medio de cualquier circunstancia, Jehová Dios, si tu presencia conmigo no va, no me saques de ese lugar. Yo prefiero ese lugar a ir sin ti. No quiero llegar a la tierra que fluye leche y miel. Yo me quedo contigo en medio del desierto, en medio de la prueba, en medio de cualquier situación. Yo me quedo contigo. Tu presencia es demasiado valiosa para mí. Tu presencia. Y esto lo dijo su amigo Moisés. ¿Sabes por qué? Porque encontró Moisés. Moisés encontró la revelación que necesitaba del Señor. Moisés encontró la revelación que necesitaba de parte del Señor. ¿Te imaginas a Moisés sin Dios en medio de los reclamos de ese pueblo? En la presencia de Dios, Moisés encontró el gozo. Y no solo el gozo, encontró un amigo y también encontró las delicias a su diestra. Éxodo 33, 18, 23 dice, y entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Estamos hablando de las delicias a su diestra. Te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, eran amigos. Y cuando un amigo habla, el otro trata de complacer, ¿verdad que sí? Yo haré pasar, Jehová Dios dijo, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, Moisés, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Qué habrá visto Moisés? Las espaldas del Dios Todopoderoso. Yo quisiera por algún momento cambiar los ojos con Moisés y poder experimentar la gloria del Señor, aunque sea a través de sus espaldas. Es en la presencia de Dios donde encuentras el gozo. Porque como le pasó a Moisés, ver a un Dios tan grande te recuerda cuán pequeño eres, cuán pequeña soy. Ver a un Dios tan grande te recuerda, oh, te recuerda. Iglesia, ver un Dios tan grande te recuerda que estás en el equipo campeón. Independientemente de lo que estés pasando, estás en el equipo campeón. Dime tú si hay otro Dios como Jehová Dios. Dímelo. Estás en el equipo campeón. Ver a un Dios tan grande te recuerda que Él va contigo en cada etapa, en cada momento, en cada situación, como poderoso gigante. No solamente te toma de la mano y camina junto a ti, sino que va contigo como poderoso gigante, como un gigante. Te cuida, te ama. Ver a un Dios tan grande te recuerda cuánto te ama. ¿Cuánto te ama? Él anhela tu presencia. Él anhela que tú entres a su presencia. Él quiere tener un tiempo contigo. Él quiere que tú permanezcas. Él quiere que tú le adores. Él quiere que tú llegues y le conozcas. Ese es nuestro Dios. ¿Qué necesitas, iglesia? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Quieres esa presencia? Yo te invito a ponerte tus zapatos de hiking y a subir la montaña. Yo te invito a buscar esa presencia como algo tan necesario para vivir. Más que el alimento, más que tus necesidades básicas, busca la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios. Y yo sé que subir la montaña muchas veces es difícil. Te van a doler las piernas, vas a experimentar el calor del sol, quizás vas a tener sed, quizás vas a llegar cansado a la cima, pero ¿sabes qué? Cuando tú comiences a caminar en medio de esa presencia y cuando tus pies dejen la tierra y comiences a caminar en aquel ambiente celestial, créeme que tu refrigerio viene para tu alma, para tu físico y para todo lo que puedas necesitar, se te va a olvidar. Se te va a olvidar el cansancio. Vale la pena buscar la presencia de Dios, porque sin la presencia de Dios estaríamos perdidos. Dios es santo, iglesia. No solo santo, tres veces santo. Santo, santo, santo es el Señor. Y el Señor está en este lugar. Su presencia, la chequina de Jehová está en este lugar. Él quiere tocar tu corazón. Él quiere que tú le hables. Él quiere tener una conversación contigo a la profundidad. Que le digas, Él ya lo sabe, pero Él quiere que tú le digas cuál es tu necesidad. Él quiere que tú le digas cuán grande es Él. Él quiere que tú le digas, sí, Señor, tú eres mi poderoso gigante. No hay nadie como tú. Yo te adoro en medio de la prueba, pero te adoro por quien tú eres, porque simple y realmente eres el único y el verdadero Dios. Permite que en esa presencia el Señor pueda derramar su corazón en el tuyo. permítelo. ¿Sabes qué sucedió con Moisés cuando bajó de la montaña? Su rostro resplandecía. Tuvo que cubrírselo. Su rostro resplandecía. ¿Y sabes qué? El mundo necesita esa luz. El mundo necesita esa luz. El velo. Oh, y estas son buenas noticias. El velo que estaba entre el lugar santísimo y el lugar santo del tabernáculo de reunión fue roto, fue hecho pedazos en la cruz del Calvario. Allí cuando nuestro buen Jesús expiró, ese velo fue roto. Y el libro de Hebreos capítulo 4 nos dice, entrad confiadamente al trono de la gracia. No hay nada que nos separe del amor de Dios. Romanos 8, ¿quién nos separará? No hay nada que nos separe, iglesia. Me temo que hemos estado viviendo a la presencia de Dios a medias. Me temo que hay más. Me temo que es más profundo. Me temo que quizás no hemos entendido ni tan siquiera en el 40% de lo que es la presencia de Dios. Yo quiero subir ese monte, yo quiero subir ese monte, porque cuando esa presencia baja y cuando se encuentra conmigo, es cuando realmente soy libre, es cuando recuerdo que este cuerpo será hecho nada, pero mi alma rebosará en la eternidad con mi Rey y Salvador y Redentor. Un día yo lo veré cara a cara y esos encuentros me recuerdan cuán linda y cuán hermosa será mi eternidad con Él. Vale la pena subir al monte. Atrévete, atrévete, háblale como le habló Moisés. Rétalo, rétalo, dile, yo soy tu amigo. ¿Cómo es posible que yo todavía no he experimentado el querer estar 40 días y 40 noches contigo? Yo quiero eso. Yo quiero ser tu amigo, yo quiero conocerte, yo quiero profundizar, yo quiero que tú me uses. Pero lo primero y lo más importante, yo quiero adorarte. Yo quiero entrar, yo quiero experimentarte, quiero tocarte, quiero olerte, quiero conocer a mi Dios. Y el otro lugar donde puedes encontrar el gozo es en el discipulado. Lo que Dios más quería era que Moisés discipulara a su pueblo, pero ellos no eran enseñables. Realmente no había mucho que hacer. Para ser un discípulo tienes que ser enseñable, porque un discípulo es un aprendiz, es un estudiante. Veamos en el Nuevo Testamento un buen ejemplo de lo que es un discípulo y de lo que es encontrar el gozo en el discipulado. Tercera de Juan 1:4 dice, el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y me dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Aquí tenemos a Juan, el anciano. Ya habían pasado los años y ya se había convertido en un hombre anciano, escribiéndole a Gayo, su amigo, compañero de jornada. Y lo más hermoso es que lo llama hijo espiritual. Así que Juan lo había tomado y lo había enseñado. Le había enseñado la verdad de la palabra de Dios, de lo que es vivir en Jesús. Lo había amado. Y Juan se regocijaba de que Gayo, que posiblemente era un pastor de una iglesia, estuviese viviendo en la verdad. Y me imagino que Juan se imaginaba de que quizás ya él era abuelo espiritual. Quizás ya Gayo tenía muchos otros hijos espirituales también. Porque te digo algo, que el gozo del Señor llena tu vida cuando tú puedes discipular a alguien. Si yo te preguntara a ti cuál de las dos fuentes de gozo es tu favorita, la número uno, ir a buscar la presencia de Dios, y la número dos, discipular a alguien, yo sé que tu contestación sería la primera. Creo, ¿Por qué lo sé? Porque le sucedió a Pedro. Mateo 17:4, y no tengo la porción bíblica, lo quiero hacer rápido. Habla de la transfiguración. Cuando Jesús invitó a sus tres amigos más cercanos al monte, subieron y allí se transfiguró, se transformó. Y allí estuvo Moisés, Elías y Jesús. Y Pedro le dice: wow, Jesús, qué ambiente tan celestial. Hagamos algo. ¿Qué tal si levantamos tres tiendas de campaña? O tres casetas de campaña. Una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Y aquí nos quedamos. Pero Pedro tuvo que entender que para seguir llenando su vida de gozo y para que el evangelio siguiera creciendo, él tenía que bajar la montaña. Si realmente tienes un verdadero encuentro con el Señor en la montaña, es imposible, iglesia, que no quieras bajar y contárselo por lo menos a alguien. Cuando a ti te sucede algo bueno en el trabajo o donde quiera que estás, te estás loco por llegar a la casa. Y quizás si tienes tiempo y las condiciones te ayudan, hasta llamas a la persona de camino a casa, porque se lo tienes que contar por lo menos a alguien. Si Pedro no hubiese bajado la montaña y se hubiese quedado en aquella experiencia sobrenatural, no hubiese predicado el sermón tan poderoso en el libro de los Hechos, capítulo 2, donde 3,000 personas en el día de Pentecostés recibieron a Jesús, creyeron en Jesucristo. Mi pregunta, iglesia: ¿quién te está esperando? ¿Quién está esperando que bajes de la montaña? Claro, la presencia de Dios es demasiado importante, pero tiene un gran propósito. Necesitas bajar y contárselo a otro. Necesitas bajar y decirle lo grande y lo poderoso que es nuestro Dios. Bendito Dios. ¿Cuántas personas andan en la mentira del mundo? Y así como Juan el anciano se goza de que Gallo estaba en la verdad, así el padre se duele por ver a sus hijos sumergidos y viviendo la mentira del mundo. ¿Te imaginas lo que sería presentarle a tu amigo con letra mayúscula a otro amigo? ¡Qué hermoso sería ser ese Moisés o ese anciano Juan que los pueda llamar hijos espirituales! No hay mayor gozo, iglesia, que poder discipular a alguien. No hay mayor gozo que decirle: ven acá, tú no conoces, te cuento mi historia. Esto lo hizo Jesús. Lo que tú ves ahora, yo no tenía ni idea de lo que venía, porque yo vivía en la rabia, yo vivía en el rencor, yo vivía en una vida donde quizás mi futuro no veía nada bueno. Pero lo que tú ves es pura gracia, misericordia y favor de Dios. Sí, Dios cambia y transforma vidas. Ven acá, ¿qué necesitas? Vamos a hablar de Jesús. ¿Tú lo quieres recibir como Señor y Salvador? ¿Te atreves? Ok, qué bueno, vamos a hacer la oración. Vamos a bautizarte. Vamos, mira, puedes servir en esta iglesia. Mira qué lindo es Dios, pero no se queda ahí, sino que puedes prepararte. ¿Cuáles son tus preguntas? Tómenos un café y yo te quiero contestar tus preguntas. ¿Qué es lo que necesitas? Estás pasando una prueba, déjame orar y ayunar. Tomar este bebé entre tus brazos y cargarlo hasta que pueda caminar, hasta que pueda correr. ¿Qué necesitas? ¿Una ofrenda de amor? ¿Qué necesitas? ¿Un baby shower? ¿Qué necesitas? ¿Cuidar tus niños? ¿Qué necesitas? ¿Llevarte a algún lugar? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Cuidar ese bebé hasta que te conviertas en un padre, en un abuelo y en un bisabuelo espiritual? Qué lindo sería eso. Qué lindo. Cuando discipulas a alguien es porque realmente, iglesia, has visto las espaldas de Dios. Tú no puedes estar en la montaña y bajar y no hablar de lo grande y de lo maravilloso que es tu Dios, de esa experiencia poderosa. ¿Tú te imaginas que otros lo puedan ver. Lo que tú viste, lo que tú experimentaste, que otros lo puedan ver. ¿Te quieres parecer a Jesús? Conviértete en un maestro y encuentra a tu estudiante. Conviértete en un maestro y encuentra tu estudiante. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, no estamos solos. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Y antes de bajar, yo quiero hacer un llamado a la salvación. Si tú todavía no has experimentado el gozo del Señor, es porque realmente todavía no lo has conocido. Este llamado es para ti. Yo quiero que tú vivas en ese gozo. Yo quiero que tu vida cambie y sea transformada. Yo te quiero presentar, no el monte Sinaí, otro monte aún más hermoso. Porque ¿sabes qué? Del monte Sinaí vino el tabernáculo, pero del tabernáculo vino el monte Calvario, vino la cruz, vino la cruz. Y Jesucristo es lo que necesitas. Si nunca has experimentado el gozo del Señor, Jesucristo es lo que necesitas. El pueblo de Dios tenía sed y no podía tomar agua porque el agua estaba dañada, era amarga. ¿Y cómo se arregló el agua? Con un árbol. El mismo árbol que se levantó en el monte Calvario. El pueblo de Dios tenía hambre. Y bajó el maná. Jesús es el pan que descendió del cielo. Aún más, era imposible que el pueblo de Dios, solo los sacerdotes, podían entrar al lugar santísimo. Pero ¿sabes qué? Ahora la presencia está abierta para todos, porque solamente en Jesucristo hay salvación. Y una vez tú lo aceptas como Señor y Salvador, el velo, la pared intermedia que te impedía llegar hasta el trono de la gracia, se quebranta, se hace pedazos. Y si hoy tú quieres, Él será el Señor y el Salvador de tu vida y te da una nueva oportunidad. Así que si tú quieres recibir a Jesús y nunca lo has recibido como Señor y Salvador, simplemente levanta tu mano. Este es el momento de la salvación. Este es el momento por el cual se predicó este evangelio. Si tú nunca lo has recibido y estás aquí en casa, levanta tu mano. Levanta tu mano. Aún en las redes sociales, si estás en línea y nunca has recibido a Jesús como Señor y Salvador y hoy tú quieres experimentar ese gozo, yo te pido que ahí lo escribas. Lo recibí en el día de hoy, recibí a Jesús. Lo vas a recibir a través de esta oración. Iglesia, oremos. Y yo quiero que repitas conmigo si quieres recibir a Jesús como Señor y Salvador. Señor Jesús, te entrego mi vida. Me arrepiento de mi vida pasada. Te entrego mi vida de pecado. Te pido que sacies mi sed. Te pido que sacies mi hambre. Y te pido que tu presencia me acompañe todos los días de mi vida. Quiero algo nuevo y diferente. Hoy abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Guíame, transfórmame y ayúdame a conocerte cada día de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Tengo un reto para la iglesia. Y el reto es que yo quiero que en este momento tú pienses en una persona que quizás necesita escuchar de Jesús, necesita de tu amor, necesita de tu ayuda. Y yo quiero que en esta semana tú la llames, le escribas o simplemente tengas un uno a uno con esa persona si es posible. Y yo sé que estamos en la distancia social, pero tú mira la condición y toma la decisión. ¿Cuál es la mejor decisión? ¿Si escribirle, ir uno a uno o llamarle? pero yo no quiero que sea simplemente por una semana. Yo quiero que esta semana tú comiences y que tomes a esta persona de tu mano como un bebé y que tú sigas alimentándola, amándola, hablándole del Señor y la conviertas en un hijo espiritual. ¿De acuerdo, iglesia? De acuerdo, lo hacemos. Y lo último que voy a querer, iglesia, el Señor está en este lugar. Su presencia está en este lugar. Si tú estás cansado de no experimentar la presencia de Dios de una forma sobrenatural y especial, no te conformes con la experiencia de Moisés. No te conformes con la experiencia que está al lado, la persona que está a tu lado. Dile, Señor, yo quiero conocerte. Y yo quiero que en este momento tú te olvides de la persona que está a tu lado. Yo quiero que en este momento tú te olvides de dónde estás y tú le pidas al Señor que te ayude a subir la montaña. Quiero que le pidas al Señor que te ayude a llegar a su presencia. Haz lo que tengas que hacer. Este lugar te da la libertad para tirarte al piso, para hacer lo que tú quieras y experimentar la presencia de Dios a través de este canto como nunca antes, iglesia. El Señor está en este lugar y Él es santo.